De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
A ver, habíamos dicho antes de la pausa comercial que el embarazo es la principal causa de muerte para las adolescentes de todo el mundo. Está cobrando la vida de miles de ellas cada año, dejándolas gravemente enfermas, según estaba denunciando la Organización Defensora de los Derechos de la Infancia, Save the Children. Y puede resultar paradójico que el proceso por el que, digamos, un ser nace a la vida se califique como el mayor causante de la muerte, en este caso de adolescentes en el mundo. Pero las cifras hablan por sí solas. Los embarazos y los partos causan anualmente el fallecimiento o una serie de lesiones a 1 millón de adolescentes, la mayor parte de ellas jóvenes y además de escasos recursos. Tienen un difícil acceso a la educación, residentes en países en desarrollo. El informe de Save the Children, que está publicado hoy de la BBC Mundo, es un informe que se llama El derecho de toda mujer, cómo la planificación familiar salva la vida de los niños, muestra una realidad muy desoladora, pero al mismo tiempo ofrece algunos mecanismos para intentar revertir la situación. La raíz del problema está en la falta de acceso a métodos anticonceptivos y la poca planificación familiar que reina en muchos países, generalmente los más poblados del planeta. Hay niñas, adolescentes, estamos hablando entre 15 y 18 años fundamentalmente, que quedan embarazadas poco después del matrimonio, cuando sus cuerpos no están preparados para gestar una vida, dice por lo menos Save the Children. Y no solo eso, sino que también el hecho de que se produzca otro embarazo demasiado pronto después de un parto, lo que es uno de los aumentos mayores del riesgo, tanto para la madre como también para el siguiente niño. Y según esta organización, es cuestión de facilitar a las mujeres la elección sobre cuándo se quieren embarazar y cuánto tiempo quieren dejar pasar entre un embarazo y otro, y esta información no está disponible para muchas de ellas. Por eso se está generando este increíble problema.
Paraguay, a ver, yo creo que le queda grande decir que es el patio interior, el patio trasero de Brasil. Probablemente menos que eso en términos de la envergadura, del tamaño y de la relevancia que pueda tener en materia económica, pero de todas maneras para Paraguay, Brasil es un actor y un socio tremendamente relevante, es su socio estratégico clave en materia comercial y por lo tanto también al final del día en materia política. El comercio bilateral llega a los 3.000 millones de dólares más o menos y se comparte una tremenda represa hidroeléctrica como es Itaipú, y que provee energía prácticamente a todo Paraguay y genera ganancias bastante importantes también por la venta del excedente que no se usa a Brasil, 300 y tantos millones de dólares al año aproximadamente. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social brasileño tiene proyectos de inversión en Paraguay, 350.000 brasileños viven en Paraguay, son los brasiguayos, como se les conoce. Se dedican fundamentalmente a la explotación agrícola y han aprovechado también la bonanza económica que se vive en ese país por los altos precios de la soya, entre otras cosas. La economía paraguaya depende de las importaciones de fertilizantes, de abonos que se hacen desde Brasil, del diésel de Petrobras también. Hay mucho político paraguayo que ha pasado exilio en Brasil y por lo tanto tiene construido fuertes lazos también personales, esto durante la dictadura de Alfredo Stroessner e incluso más allá en el tiempo también. Hay entonces razones muy poderosas que unen a Brasil con Paraguay y Brasil a su vez, sabemos, ¿verdad?, es el país que ronca más fuerte a nivel continental. Por lo tanto, lo que haga o deje de hacer Brasil en la reunión que se viene, las reuniones que se vienen del Mercosur y del UNASUR en los próximos días, va a ser bastante relevante para el destino de Paraguay en términos de sanciones. Y se sabe ya que Brasil no es partidario de instalar o de ejercer sanciones de carácter económica, del tipo bloqueos u otro, en contra de Paraguay, porque teme el impacto que esto pueda generar internamente en ese país que es sumamente dependiente al final del día de estos lazos económicos, de estos lazos de comercio exterior que finalmente mantiene con el resto de los países, pero muy fundamentalmente con Brasil. Por lo tanto, dicen que la presidenta Dilma Rousseff lo que va a proponer son fuertes sanciones de carácter político que, según nos ha comunicado Federico Franco, el nuevo presidente, por la prensa en varias entrevistas, le importan nada, porque lo que le interesa hoy día es consolidar el escenario interno para poder ir a la elección presidencial en un año más. por lo tanto no se va a ver mayormente afectado si es que le impiden la entrada a los foros internacionales, si es que discursivamente lo castigan de alguna manera. Pero eso es lo que Brasil va a proponer, una fuerte condena en el discurso, muy fuerte condena, con algunas acciones concretas como esto de cerrarle la puerta o el paso a foros o a instancias internacionales.
Sí, muchos ya están dando por descontado que ahí, por ahí donde va a transitar todo, que a Paraguay no lo van a tocar en materia económica, sí lo van a tocar en materia política. Ahora, a Brasil lo vienen criticando muy duramente porque se ha mostrado como el líder regional y ha intervenido en tanto conflicto internacional, un país que ha estado peleando para tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ha ido a intervenir incluso en el conflicto nuclear de Irán, enfrentándose con Estados Unidos, y resulta que en un conflicto en el que uno de sus socios del mercado común del Cono Sur, de sus socios iniciales además, Paraguay, hasta ahora no ha sido capaz de fijar todavía una postura independiente de lo que el resto de los países del Mercosur vayan a decir. Por lo tanto, ahí está el debe.
Chile va a ser lo mismo que Brasil, ¿eh?
Lo que haga Brasil va a ser Chile, dices tú.
Sí.
Oye, una última cosa, porque creo que es histórico. Claro, esto parece la consolidación definitiva de la paz. Ayer la reina Isabel II de Inglaterra llegó a Irlanda del Norte, que es la vigésima visita que hace en sus 60 años de reinado, pero es la primera vez que es recibida por las comunidades protestante y católica, o sea, unionista y republicana, durante tantas décadas enfrentadas. Y el clímax de este viaje tuvo lugar hace algunos minutos, cuando fue recibida por varios políticos, entre ellos el ex miembro del IRA, Martin McGuinness, con quien tuvo un apretón de manos histórico. Es la foto que está en la portada de todos los diarios europeos a esta hora, donde este saludo histórico, que claro, es un pequeño momento, donde ella sonríe, él también, le hace un comentario en irlandés, no se alcanza a apreciar, por lo menos desde donde estaba la prensa. Ella asiente de alguna manera, siempre sonriente, y claro, puede parecer muy banal lo que estoy describiendo, pero ha sido un momento histórico, porque ella es la reina de Inglaterra y él era un antiguo integrante del movimiento terrorista irlandés, el ejército republicano, el IRA. Un hecho histórico que para muchos termina por consolidar la paz. O lo voy a decir de otra manera, están más viejos los dos también.